Digno es tu nombre. Digno es tu nombre. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Démosle un aplauso al Señor. Aleluya. Yo estoy seguro que los ángeles dicen eso mismo, pero ellos no pueden decirlo con la revelación. Ellos no pueden decirlo de experiencia. Ellos saben que es cierto. Amén. Pero de toda la gente, ustedes pueden decir, digno es el Cordero, sin sombra de duda. Amén. Y cada vez que ustedes lo dicen, conmueve a sus corazones de la misma manera. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento por un momento. Estamos agradecidos de estar juntos de nuevo en esta mañana de resurrección y agradecidos la bondad del Señor y fidelidad y agradecidos de que Él está completamente a cargo. Discúlpenme. Mi iPad no está cooperando. Estamos agradecidos de que Él está en control de todo. Amén. Ahora, si tan solo pudiéramos creer eso, caminaríamos en eso. Si no estamos conscientes de eso, debemos ser enseñados y ministrados. Y también se nos tiene que recordar, porque nos ponemos un poco olvidadizos. Pero Él está en completo control. Él lo tiene todo bajo control. Y si no es así, no es Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. Así que estamos muy emocionados de tener a nuestro hermano Deli Adeledon de nuevo esta mañana de Lagos, Nigeria. Ahora, si son hispanoparlantes, dirán esa palabra, Lagos. Dirás, no, hermano Baker, es Lagos. Se escribe de la misma manera. Quizás signifique lo mismo, no lo he buscado, pero Lagos, Nigeria, es una ciudad muy grande. Yo no puedo recordar exactamente qué tan grande Él dijo que era, tal vez no recuerde, algo así como 30 o 40 millones de gente. Es una ciudad muy grande. Así que lo tuvimos con nosotros y estuvieron con nosotros el domingo pasado. Lo tuvimos el domingo pasado con nosotros y lo pusimos en un autobús y lo enviamos a la iglesia del hermano Brent Duffield. Está con los santos en el compañerismo de cristianos el miércoles y fue una bendición para ellos a sí mismos. Y quisiéramos compartir a los ministros tanto como podamos. Él estuvo con nuestro hermano Dale Smith en Flagstaff antes de venir acá. Esperábamos poder tener a uno de los hermanos llevarlo a México por un servicio y él estaba emocionado de ir, pero el itinerario era tan... Tendremos que traerlo de nuevo. Es una razón más para traerlo de nuevo. Estamos disfrutando de su ministerio completamente. Creemos que fue ordenado el Señor. Fue alimento espiritual a su debido tiempo. Él previamente visitó aquí, creo que como en el 2012, y pudo ver la oficina del profeta, el Sabino y la montaña del atardecer y los otros lugares. Y algo sucedió, creo que fue en el aeropuerto, y todas sus fotos se perdieron. Así que tuvo que regresar y tratar de explicarle a la gente qué fue lo que vio. Él pudo visitar el Gran Cañón cuando estuvo en la iglesia del hermano Smith. Y le dije, así que, ¿tomaste fotografías? Y dijo, es el tipo de lugar que visitas. Y si no lo haces, a menos que alguien vaya contigo, no hay manera de que ellos... Por eso es que uno va, correcto. Todos hemos visto fotografías, pero vas y es diferente estar ahí que ver una fotografía. Así que luego tú tratas de explicarle a la gente cuando regresas y terminas diciendo, supongo que solo tienes que estar ahí. Correcto. Así que estamos agradecidos de que ha tenido esa oportunidad. Tenía un deseo ardiente en su corazón de tomar fotografías y además estos son lugares especiales para nosotros, significan algo para nosotros y tenía el deseo en su corazón de revisitar estos lugares de nuevo. Así que hicimos lo que pudimos para acomodar eso, incluyendo una excursión en Sabino a 105 grados y mi evaluación del hermano Deli después es de que es duro, que damos gracias de que visitamos ese lugar, esos otros lugares. Yo, sin embargo, estaba sudando. acopiamiento. Yo no recuerdo otras veces en que haya tomado una excursión que mis pantalones estuvieran mojados. Era vergonzoso porque cuando nos montamos en el transporte de regreso, la gente va a pensar de que me mojé los pantalones y lo hice, pero no como ustedes suponen. Y fuimos a comer después, pero tuve que correr a la casa y cambiarme, siendo la humedad lo que es. De todas maneras, tuvimos un tiempo maravilloso. Un tiempo maravilloso de compañerismo. Y luego anoche tuvimos un servicio de jóvenes que estamos muy agradecidos por ello. Estamos agradecidos por hermanos que vienen y le prediquen a 2 o a 200. Saben, algunas de las mejores reuniones algunas veces son grupos pequeños. Así es como es. Así que no tuvimos un grupo grande anoche, pero ciertamente tuvimos un buen servicio. Fue toda una bendición. El título del mensaje, mientras es hoy, y lo que nos llevamos a casa era de que Dios quiere tus mejores años. Del nacimiento a los 25, esos son tus mejores años. Él quiere los años posteriores después, pero no, Él no quiere que digamos cuando me retire, haré esto y lo otro. No estoy ahí aún, pero no diré que no son buenos, pero me estoy acercando. Pero Él quiere tus mejores años y Él merece tus mejores años, ¿correcto? Y si tú le das tus mejores años, probablemente le darás el resto de tus años a sí mismo. De todas maneras, fue un maravilloso servicio, una gran bendición, y planeamos en tener servicios de enfoque en jóvenes mensualmente los domingos en la noche. Lo incorporaremos en nuestros servicios normales y continuaremos teniendo reuniones especiales de jóvenes y campamentos si el Señor lo permite, pero quisiéramos tener una reunión enfocada en los jóvenes con un mensaje enfocado en los jóvenes y involucrar a los jóvenes tanto como podamos, una vez al mes si podemos. Normalmente hubiéramos tenido comunión el domingo pasado, lo tendremos el domingo siguiente en vez. Así que mantengan eso en mente. Y luego solo un recordatorio. Ha surgido en los servicios esta semana mientras el hermano ha estado aquí. Pero es un recordatorio para todos nosotros. Es una batalla venir a la iglesia, correcto. Así que cuando uno tiene un testimonio con que estás batallando para venir a la iglesia, mi respuesta es, es una batalla, pero estás equipado. Están equipados. Dios los ha equipado completamente. Y oyeron la oración del hermano Andy. Su oración no era, Señor, trae a nuestra hermana de regreso alguna vez. No, ahorita mismo, levántala. Correcto, ese es el Dios que servimos. Amén. Y así que es una presión. Sé que algunos nos ven, algunos de nosotros, y piensan, es fácil para ti, pero tengo esto, aquello, lo otro. Nosotros simplemente no hablamos cuáles pudieran ser nuestras batallas, pero es una batalla para todos nosotros. De hecho, esta mañana le dije a mi esposa, este sería un buen día para dormir tarde. Oh, se siente tan bien. El gato viene para estar con uno y no está tratando de morderme. Este sería un buen día. Se siente de esa manera algunas veces, pero hay algo abajo en el corazón. Dice, la cosa más importante en esta vida es alimentarse del cuerpo infalible del Hijo del Hombre. Esa es la única cosa que los va a preparar para el rapto. Esa es la única cosa que los traerá madurez. Amigos, es una cosa muy, muy sencilla. No lo sobrepasen. Así que agradecemos por las oportunidades que tenemos y se nos recuerda que no siempre tendremos estas. Si creen que hay una presión ahora, solo se va a poner más difícil, correcto. Así que queremos tomar ventaja de toda oportunidad que tenemos. Y también queremos simplemente recordarnos una y otra vez. Hemos sido equipados. Dios nos ha provisto una manera y tenemos que hablar y andar en ello. Amén. Alguien diga alabado sea el Señor. Estaremos escogiendo una fecha aquí muy, muy pronto para la fiesta de cosecha anual para que podamos darle suficiente notificación a todo y reservar edificios y organizarlo. Creo que lo tuvimos en octubre algunos años y pasó a noviembre en algunas veces. Creo que lo hemos tenido en en la parte tardía del septiembre, pero octubre parece ser el mejor tiempo después, antes de los días festivos, antes de, después de que la escuela comenzó y las temperaturas ya bajaron, y si lo vas demasiado tiempo se pone más oscuro, y así que queremos tener una fecha muy pronto para que lo puedan poner en el calendario. Saben, no es, estamos aquí juntos, y algunos de ustedes se han quejado de que simplemente no hacemos mucho como iglesia, y los mismos que se quejan no vienen a estas cosas, no vienen. Así que les voy a recordar, simplemente les estoy dando una advertencia justa, que cuando tenemos reuniones y ustedes no vienen, les voy a recordar, porque por eso es lo que las estamos teniendo, nos damos cuenta del valor de ello. Alguien diga, alabado sea el Señor. Alguien diga, predícalo, hermano Baker. Gracias. Gracias. Ahora yo digo que tal vez tengamos un banquete de parejas antes del fin de año. Tal vez eso tiene que trabajar con los itinerarios, pero ya estamos de regreso a lo normal y no tuvimos este año por causa de problemas de COVID que quedaban, y queríamos cuidarnos unos a otros. Así que vemos un verdadero beneficio de ello, y hemos oído de varios cuánto ha significado para ellos, y trataremos de hacer eso. Se pone un poco difícil porque primeramente hay vacaciones de verano con las que estamos lidiando ahorita, y luego de regreso a la escuela, y luego el festival de cosecha, y luego día de acción de gracias, y luego la Navidad, y todo parece, uno guía al otro, y antes de que uno sabe, es el día de Año Nuevo. Si podemos meter algo ahí entre, en medio de eso, aquí este es el reto que tenemos. Cuando planeamos algo así, inmediatamente recibimos, no puedo estar aquí porque tengo esto o aquello. Eso es inevitable. Pero lo que no queremos hacer es que mitad de ustedes digan eso y luego tratar de planearlo, porque entonces realmente, ¿cuál es el propósito? Si no, no vamos a poder atender. Así que trataremos, haremos lo mejor que podamos, y si funciona, funciona, y si no, lo planearemos hasta temprano el año que viene. ¿A cuántos les gustaría ver eso de nuevo este año? Sí, hay algunos de ustedes, hay algunos que recientemente se casaron y dicen, hombre, yo he estado esperando esto y ahora he tenido que perdérmelo por uno o dos años. ¿Tres? Oh, muy bien. Iba a decir cuando están teniendo diversión, pero no fue divertido. El tiempo voló de todas maneras, y en medio de todo eso, una vez que el verano haya terminado, queremos tratar de hacer lo que voy a llamar caminar por las edades de la iglesia, una vez para aquellos que quieren juntarse con nosotros una vez a la semana, un estudio de la exposición de las edades de la iglesia proveer oportunidad para preguntas y respuestas. Así que no voy a tomar mucho más de sus tiempos, pero en la iglesia bautista, yo atendí muchas iglesias bautistas porque nosotros nos movíamos de un lugar a otro, pero recuerdo en particular que la última iglesia bautista a la que atendí, había un programa de 6 semanas donde nos sentábamos con el pastor los domingos en la mañana, cuando todos los demás estaban en la escuela dominical. Nos sentábamos con el pastor por 6 semanas y pasamos por aquí, esto es lo que creemos, y de la escritura, y de hecho, aquí es lo que dudamos. De todas maneras, pero ayudaba, porque saben, ponen a todo mundo en la misma página, y las edades de la iglesia, si no han pasado por ellas, necesitan hacerlo. Y aquellos de ustedes que han pasado por ellas se dan cuenta que no solo van por ellas una vez, es algo que continúan regresando a ellos. Todo el mensaje está ahí. Así que podemos acelerar eso por medio de... No queremos hacer eso como parte de nuestro servicio regular, pero es importante lo suficiente que uno quiere asegurarse de que todos estamos en la misma página y que uno sabe por qué es que uno cree lo que cree y dónde están las escrituras. Por eso es que es un ejercicio que como lo ancla uno, estén en oración sobre eso, y si el Señor quiere, comenzaremos eso en algún momento después de que la escuela comience. Eso no está muy lejano, ¿no es así? Que es a principios de agosto o algo así. El 20 de julio, wow. Así que supongo un poco de variación. Es más temprano aquí, como saben, en Arizona que en otros lugares. Así que alguien diga alabado sea el Señor. Así que si no les importaría ponerse de pie, invitaremos a nuestro hermano Deli que venga y tome su libertad. Así que el domingo pasado él habló sobre una ley no escrita entre nosotros. Y el enfoque estaba en nuestra elección en comparación a la elección de Dios. Y fue una obra maestra. Así que si no estaban con nosotros, las tenemos archivadas y les recomendaría altamente de que ustedes lo escuchen. Los sermones de la semana pasada y el domingo de la noche lo siguió con el camino provisto por Dios, que realmente nos mostró que Él ha hecho su elección y nosotros rendimos nuestra elección y la elección de Él abrió un camino. Y nada puede impedirle, nadie puede interponerse. Si están caminando en su perfecta voluntad, deberían de esperar resultados y deberían esperar victoria y deberían de esperar vencer. Pero no será lo que la mente natural busca y el mundo lo verá y dirá, es imposible y ridículo. Ellos tienen parte de eso correcto. Es imposible para el hombre y es ridículo para el hombre, pero los caminos del hombre son ridículos para Dios. Así que yo pensé que eran simplemente mensajes que edificaban la fe, así que si no los han hecho y si no lo hicieron, y como he dicho de antemano, nos realimentaremos sobre estas cosas, que es la palabra que usé, los rumiaremos, rumiar. Yo creo que las vacas no son rumiadores, las ovejas rumian, hablado por un verdadero pastor. Hay otros animales que rumian. Yo creo que los venados hacen eso. Van y comen y se acuestan y luego regresa, se les vuelve a salir y es tan bueno. Voy a disfrutar esto una segunda vez y come, lo mastican un poco más y así es como la palabra de Dios debería de ser. Así es como es para un hijo o hija de Dios nacido de nuevo. Así debería ser para cada uno de nosotros. No es para que ustedes simplemente lo saboreen y luego sigan adelante, aún en lo natural. Las cosas en las que nos deleitamos en lo natural, hablamos sobre ellas y hablamos de ellas más de una vez, o dos veces, o tres. Correcto. Así que mientras rumiamos y se desglosa y sacamos de ello tanto como podamos a su debido tiempo, se vuelve parte de nosotros. Alabado sea el Señor. Así que mientras nuestro hermano Dele viene esta mañana, te necesito, Señor, ahorita mismo. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Te necesito, Señor, ahorita mismo. Oh, sí, te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo.
And so I lift my hands and I bow my knees.
Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro en tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. Con todo su corazón te necesito, Señor.
Oh, yes, I need you, Lord. I need you, Lord.
Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo.
Hallelujah. Oh, yes, I need
you, Lord. Oh, sí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Y así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro en tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. una vez más, con todo su corazón, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Oh, sí, te necesito, Señor. Ahorita mismo. Te necesito, Señor, ahorita mismo.
Amen.
Amén. Dios les bendiga, santos. Pudiéramos inclinar nuestros rostros para orar, por favor. Misericordioso Padre, así como contamos ahorita, todos te necesitamos. El hombre más justo entre nosotros, si tú se le preguntara qué necesita, diría más de ti. Oh Dios, por eso venimos a la casa de nuevo, a través de este servicio, que más de ti sea entregado a nosotros. Si hay una entrada a tu reino, que entre a todo corazón, que tu palabra camine entre la tierra, que permite que nos cambie de quienes somos a quienes deberíamos de ser, Señor Dios. Que cada día seamos testigos de nuestra transformación de gloria en gloria. Este es nuestro deseo, Dios. Que el servicio de este, los servicios de este día contribuyan a eso, Señor. Que salgamos, nos vayamos mejores de lo que hemos estado alguna vez. Que esa sea la porción de todos santos. A medida traemos agradecimiento de nuevo esta mañana por el don de un nuevo día, el don de una nueva semana. Y Señor Jesús, te agradecemos del don de nuestras vidas. No estamos vivos esta mañana porque sabemos cómo dormir, sino que porque todavía tienes un propósito para nosotros. Entonces rogamos que tú bendigas tu propósito, Señor Dios. Amado Jesús, que todo lo que sea ofrecido en tu casa en agradecimiento y adoración, que tú lo aceptes, que nada se pare entre nosotros, amado Salvador. Que tu rostro sea visto claramente, que tu palabra, voluntad sea claramente revelada. Queremos rogar que acepten nuestra adoración y aún nuestra presencia esta mañana. Y Señor, que nada se interponga entre nosotros y tú, que la sangre que habla mejores cosas que la de Abel hable por nosotros esta mañana, que hable paz, sanidad y liberación y perdón. Concédelo, amado Padre. Te agradecemos por... Te rogamos por los que todavía estén en camino acá, que los guíes, aquellos que todavía están en sus casas, que los vivifiques, oh Dios. Y en otros lugares donde creyentes están teniendo compañerismo, que tu presencia, que creemos que está con nosotros, esté también con ellos. Reparte el pan de vida a tu propia manera, Señor Jesús, que nuestros ojos de entendimiento sean iluminados y que seamos ligeros de pies como los santos en el camino de Emaús, que sigamos la distancia y que dar la prueba que no estás muerto sino vivo, que nuestras vidas sean la prueba de tu resurrección. Haz esto, Señor. Gracias por tu siervo el pastor aquí. Te ruego que tus bendiciones estén sobre él y su familia y la familia, que la bondad que ellos han mostrado, el cuidado de ellos y su amor, que no se vaya sin ser notado, que los recompenses abundantemente junto con la iglesia. Todo el mundo ha sido muy bueno, cuidadoso en todos sus caminos. Te rogo que los bendigas. Tú dijiste que estarías con la iglesia, edificarías la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Que tu presencia, oh Dios, siempre esté con ellos. Párate junto a ellos y toca sus vidas. Llévalos más profundo en tu amor siempre. Llévalos más alto en tu gozo. Prepáralos tu venida. manténgalos en salud y estables, manténlos establecidos más y más en la presente verdad, que nunca haya uno que dé sus espaldas al Evangelio. Te ruego que visites a toda familia en una manera muy especial. Satisface toda necesidad y lucha toda batalla. Amado Jesús, si nos podemos reunir de nuevo, que te lo mantengas en compañerismo contigo y unos con otros. Bendice a tu iglesia y a tu siervo, Señor. Bendice a todos los oficiales de la iglesia. Bendice a los ministros que están aquí. Bendice a todos, es mi oración, mientras los encomiendo en tu gracia. Gracias por este maravilloso tiempo que hemos compartido juntos. Mientras esperamos tu venida, si será tu voluntad que lo hagas posible de que podamos juntarnos de nuevo, pero si vienes antes de entonces, que estaremos juntos donde, en una tierra donde nunca tendremos que partir, mientras nos encomendamos de nuevo esta mañana en tu palabra y en tu cuidado, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, santos. Podemos decir amén a la oración. El Señor les bendiga, santos. Ajá, eso suena mejor. Quisiéramos darnos la bienvenida una vez más a la casa del Señor. Si tienen su Biblia con ustedes, para no mantenerlos de pie, quiero que volteemos al libro de Mateo, capítulo 6. Estamos leyendo Mateo y Marcos esta mañana. Mateo, capítulo 6. Es la oración del Señor, la porción que leímos el domingo pasado de nuevo. Regresaremos a ese mismo lugar. Mateo capítulo 6, quisiera leer del versículo 9 al 15. Si están ahí, pueden decir amén. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Yo creo que es un principio sencillo. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Marcos, capítulo 11, del versículo 22 al 26. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su santa palabra. Amén. Dios les bendiga. Pueden tomar, por favor, asiento. Una vez más, quisiera saludarlos a todos en el nombre del Señor Jesucristo y dar la bienvenida a aquellos que han viajado, porque hay algunas caras que no vi el domingo pasado, pero creo que estoy viendo algunos rostros este domingo. Así que tal vez hayan viajado el domingo pasado cuando algunos se fueron de vacación. Y ciertamente esperamos que hayan disfrutado su tiempo de vacaciones. Que Dios los bendiga. Damos gracias a Dios. Así que quiero agradecer a Dios de que me da esta oportunidad, este tiempo de venir y estar en compañerismo con los creyentes en esta parte del mundo. Y quisiera que todos sepan, he tenido un tiempo muy maravilloso en mi estadía entre ustedes. Y quiero apreciar a nuestro amado pastor por el amor, el compañerismo, la hospitalidad y el cuidado que he disfrutado desde que yo llegué el 1 de julio. Ha sido un tiempo maravilloso. Ellos me han cuidado de mí mucho. Y junto con su amada esposa y algunos de los nombres de ustedes que no puedo mencionar, sé que si tuviera oportunidad de estar alrededor de todos ustedes en sus hogares, harían hecho igualmente. Pero los pocos con que hemos interactuado los han representado ustedes muy bien. Así que ruego que el Señor bendiga a su siervo y su familia y bendiga a cada uno de ustedes por toda amabilidad que han mostrado a mí en todo mi tiempo aquí. Estoy diciendo eso porque tengo un día o dos para irme de Arizona y comenzar mi jornada hacia África. África, la bella tierra de África. Correcto. Así que les agradezco por las buenas memorias que me han dado. Como el pastor les dijo, hubo algunas memorias que yo quería recoger de nuevo. Esta no es mi primera vez en Arizona. Estuve hace algunos años, como en 2012 o algo por ahí, no puedo recordarme. Y tuve el privilegio de ir a los lugares que tienen valor para mí. Y yo creo que para todos los que como creyentes, pero la cosa triste de ello fue que el teléfono donde guardé todas las memorias fue robado. Y se sintió como que había perdido a 10 seres humanos en mi vida. Años. Y mi esposa me dijo, Dios te dará otra oportunidad alguna vez para verlo de nuevo. Y quiero agradecer a Dios que me dio la oportunidad a través del pastor Baker. Y tuvimos un tiempo muy maravilloso. Lo aprecio bastante y aprecio a todos ustedes. Así que me voy con maravillosas memorias y un sentido de cumplimiento con el tiempo con ustedes y el compañerismo. Son un grupo tan dulce y la manera en que reciben la palabra lo hace fácil a un predicador. Y aún los jóvenes con los cuales tuve tiempo ayer, fue un tiempo maravilloso. Ruego que el Señor los bendiga mucho y los mantenga contentos, saludables, a salvo, establecidos, prosperosos y estando bien en el Señor hasta que nos encontremos de nuevo. Yo no tengo ninguna duda en mi corazón de que nos encontraremos de nuevo. Ciertamente nos encontraremos de nuevo. ¿Saben por qué? Porque estamos relacionados. Hay un gran dicho allá en África, dicen, si estamos relacionados, nos encontraremos de nuevo. Porque siempre va a haber algún tipo de reunión de familiar que nos juntará. Y yo sé que estamos relacionados porque estamos relacionados por la mejor sangre. Esa es la sangre de Jesucristo. En este pocos días estamos teniendo una buena reunión de familia, así que van a haber muchas más. Amén. Tanto aquí como en la gloria. Así que es cosa de tiempo. Si no nos encontramos aquí, nos encontraremos allá. No hay pérdida en ninguna parte. Así que el Señor los bendiga y los guarde hasta que nos encontremos de nuevo. Amén. Así que oren por mí. El martes me estaré encaminando hacia casa y dejando Arizona. Así que pidan al Señor que me guarde en el resto de la jornada. Dios les bendiga. Así que esta semana, si el Señor está con nosotros, que confío que lo será, quiero hablar sobre perdón. Perdón. Amén. Pero para que ustedes, para que nosotros tengamos una buena base para esto, quisiera regresar a Génesis de nuevo. Amén. El domingo pasado comenzamos nuestra historia antes del tiempo. Génesis capítulo 1 dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero hubo un periodo antes del principio y pudimos establecer que lo que uno llama tiempo es algo que salió de algo y va a terminar en algo. El tiempo salió de la eternidad porque habían cosas que Dios quería expresar y manifestar que no podía ser hecho en la eternidad, porque en la eternidad todo es perfección, pero debe haber imperfección. La razón por la imperfección es para que la creación de Dios conozca a Dios mejor. Nada nunca va a estar fuera de lugar, porque Dios ha puesto, tiene ambos términos en su mano. Pero Él quería que lo conozcan más de ser Dios. Para que ustedes lo conozcan a Él, conocerlo más allá de Dios, lo deben de conocer en sus varias habilidades, en las cosas que Él puede hacer. Ahora esas cosas que Él puede hacer no pueden ser hechas en la eternidad. ¿Saben por qué? Porque las acciones que las hicieran necesarias son en contraste con la perfección. Así que, ya que la eternidad no puede tener imperfección, hay una necesidad de que se cree un periodo o dispensación, que es llamado de otra manera tiempo, para manifestar imperfecciones y permitir que Dios se dirija a esas imperfecciones por sus habilidades. Y es a través de esta experiencia que conoceremos a Dios y lo apreciaremos mejor. No es suficiente solo conocer a Dios, también debemos apreciarlo por quien es Él. Ahora, como les dije el domingo pasado, dije, ustedes pueden disfrutar la luz y sin embargo no apreciar la luz. La razón por la cual no aprecian la luz, aunque la están disfrutando, es porque no han visto un contraste de la luz, lo cual sería la oscuridad. Ahora, si ustedes andan tanteando en la oscuridad, ustedes se lastimarán tratando de encontrar su camino, pero la vez que ven la luz, no quieren entrar ahí de nuevo. Así que Dios quiere que lo adoremos con un sentido de apreciación. No quiere gente que le cante nada más santo, santo a Él. Los ángeles están colocados mejor para cantar eso, pero Él quiere gente que diga, ahí en la cruz mi Salvador murió. Quiere que la gente cante sublime gracia, como lo dije el domingo pasado. Quiere gente que detenga los pactos, gente que calle a los ángeles, porque hay cantos con los que los ángeles no se pueden unir a nosotros para cantarlo. Gloria a Dios. Así que por esto es que Él trastorna su propio programa por sí mismo Él tomó todo de un extremo y el otro para que nada esté fuera de control. Y el domingo pasado dijimos de que Satanás es una herramienta. No es tan poderoso como pensamos que es. La razón que Dios lo trajo a la escena es para ser necesario. Es para traer a cumplir aquello que es necesario para el programa de Dios o el propósito de Dios. Y cuando esas acciones hayan terminado, Satanás va a ser tirado como basura a la basura. Y así que es una herramienta en la mano de Dios para ayudarlos a apreciar a Dios mejor. ¿Lo aman esta mañana? Así que cuando este trabajo que nos hará una apreciación posible tomó lugar en la tierra, vimos el domingo pasado cómo la mujer cayó y nos mostró que si Adán no hubiera participado en la caída, solo la mujer la que hubiera estado en problema, porque ella no era una creación original, ella era un subproducto. No, eso solo muestra que fue sacada de algo. Mientras que Adán vino directamente de Dios. Me están siguiendo. Ahora, si solo la mujer hubiera caído, el resto, la tierra no hubiera caído. Pero para que la tierra cayera, la creación original, el Dios de la tierra debe tener compañerismo en la caída. Así que Adán no fue engañado. Él sabía lo que estaba haciendo. Eso es escritural. Amén. Fue la mujer que fue engañada. Pero Adán tuvo una elección para servir a la tierra o a la mujer. Y la Biblia dijo que él fue con su esposa. ¿No es correcto? Y eso nos dio... Por eso el segundo Adán tiene que irse con su esposa. El segundo Adán también estuvo en una condición caída, y el segundo Adán tiene que llegar a ser pecado, porque él no puede pecar, pero él se volvió pecado, aleluya, para que toda la pena del pecado fuera juzgada sobre él, para que la novia pudiera volverse su justicia. Así que cuando Adán cayó y Eva cayó, una de las cosas más grandes que sufrió en esa caída fue el contacto de ellos con Dios. Aquí, ahí es donde comenzamos esta mañana, porque la Biblia nos dijo de que normalmente en lo fresco de la tarde Dios venía a tener compañerismo. Él todavía lo hace. Por eso es que Dios está aquí esta mañana, y por eso está aquí esta mañana, porque esta es una reunión para en su nombre, donde dos o tres estén reunidos en su nombre. Así que un coro está formado donde están reunidos en su nombre, no en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hermanos, somos una generación que conoce tu nombre, así que nuestra reunión es para Él y es en su nombre. No hay ninguna duda en su corazón de que Él está aquí. ¿Lo aman? ¿Y por qué tendría que estar aquí? Porque Él encanta el compañerismo. La razón de que Él los crió es porque quiere tener contacto. Él no quiere estar solitario. Él quiere estar en términos de hablar. Por eso, si ustedes se permanecen con Él, lo siente más que ustedes, porque ustedes están derrotando su propósito si ustedes no siguen con Él. Así que el hermano Branham dijo, el nombre Jehová también se le da a un padre que le gusta la familia. ¿Y qué hace un hombre de familia? ¿Qué quiere hacer? Él quiere compañerismo con su familia. Pero cuando la caída ocurrió, Dios no pudo tener compañerismo, pero no encontró a nadie. El pastor en la tierra era el pastor Adán. Él preparaba la tierra para que el pastor Dios viniera. Él establecía la iglesia en orden. La gente esperaba en el Señor y todo, y ellos cantaban tal vez solo creer o algo, y el pastor venía y tomaba control, pero esta vez él vino y nadie estaba en la iglesia. Piénsenlo. Toda la congregación no estaba en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el pecado los había separado. Cuando Dios descendió, encontró un abismo tan grande. ¿Eso es lo que lo llaman? Encontró un abismo tan grande. Un abismo parado entre él y sus hijos. Un Dios santo encontró hijos inmundos que no podía abrazar y decirle Dios les bendiga. Y esta fue la razón que Adán huyó. Amén. Adán solía esperar a Dios, pero esta vez ellos huyeron. Y cada vez que ustedes huyan del compañerismo, algo está mal. Cualquier cosa que está esquivando la palabra, algo está mal. Pero ven, esquivar no les ayuda. Antes de que Dios descendiera, Adán inventó la religión. Se cubrió a sí mismo y dijo, por medio de esto me pararé. Pero al ver los rayos de la gloria de Dios venir, se dio cuenta de que su religión no era suficiente. Pero él nunca esperó. Él huyó. Pero Dios, siendo un Dios de reconciliación, Adán fue el que ofendió. Fue Dios buscándolo. Esta es la naturaleza de los hijos de Dios. Es que dijo Adán, Adán, ¿dónde estás? Y para el tiempo en que encontró a Adán y a su esposa, él no podía tocarlos. Ellos no podían acercarse a él. Había un espacio tan amplio entre ellos. Ahora, si Dios permitió esto, que permaneciera, él ha derrotado su propio propósito. Él ha perdido a su familia. Pero Dios nunca puede perder su familia. Por esto es que él debe hacer algo al respecto. ¿Y qué hará él para traer de regreso a su familia? Él ofreció perdón. Ofreció perdón. Así que estamos viviendo nuestro tema. Y la manera en que él permitió el perdón fue tomar un cordero por sí mismo. Y este cordero que él tomó era una sombra de lo que él iba a hacer. Ahora, cuando él tomó el cordero, Él tomó, él mató al cordero por sí mismo. El profeta dijo de que él edificó un altar a la puerta del huerto y mató al cordero allí y usó la piel del cordero en vez de las hojas de higuera que Adán obtuvo. Amén. Porque tiene que ser sobre sangre que va a traer redención. Tiene que ser sangre que va a traer perdón. Tiene que ser sangre que va a traer perdón, restauración. Amén. Caín nunca tuvo esa revelación. Él siguió a su padre para traer plantas y cosas. Pero ven ustedes, Abel recibió la revelación de lo que Dios proveyó en el huerto. Así que él usó la piel del cordero para envolver a Adán y a envolver a Eva. Y él dijo, miren, ustedes son mis hijos. Yo hubiera querido que ustedes se quedaran permanentemente aquí, pero la pena del pecado demandaba que los enviara fuera. Pero el enviarlos fuera va a ser temporal, porque yo no puedo cambiar de mente, de parecer. Lo que he concluido permanece concluido. Pero ven ustedes, pero esto que es hecho en forma de una sombra, yo lo regresaré de nuevo a este Edén. Así que nuestro Edén, de hecho, no está perdido. Amén. Solo tenemos una salida temporal. Vamos a regresar a ese Edén. Y por eso, en el mensaje, Cristo, el misterio de Dios revelado, el profeta dijo, el misterio de Dios es en tres propósitos. Dios tiene tres propósitos. ¿Para hacer qué? Para revelarse a sí mismo. Para restaurarlos y restaurar su Edén. La razón de que él quiere tener preeminencia en sus cuerpos. Él se va a revelar a sí mismo, y por la revelación de quién es él, ustedes sabrán quiénes son y van a poder aceptarlo a él y nada más. Así que la palabra toma preeminencia en sus vidas, y a medida la palabra toma más ocupación de sus vidas, está gradualmente llevándolos de regreso al lugar de donde cayeron en el principio. Así que es un programa en tres fases. Están siguiendo, iglesia. Así que Dios envolvió a su hijo y a su hija y dijo, la pena del pecado los está enviando fuera. Pero por esto que he hecho en sombra, cuando la sustancia de ello venga, habrá un camino perfecto hecho para que ustedes regresen. Así que al enviarlos fuera, el hermano Branham dijo que la sangre del cordero estaba deletreando AMOR, el amor de Dios. Y al curso del tiempo hemos tenido grandes siervos de Dios, grandes gente de Dios que han mostrado una forma de Dios de una manera u otra, hasta que el Satanás equivocó la identidad del Señor Jesucristo. Ustedes conocen el drama cuando Dios vino eventualmente y el problema nos estaba diciendo en la región de los perdidos. Dijo, cuando maté a Isaías, pensé que eras tú. Cuando maté a Elías, pensé que eras tú. Cuando lo hice con Noé, pensé que eras tú. Porque cada uno de estos caracteres mostró una porción de Dios. Pero Cristo, un cuerpo que Dios preparó para sí mismo, demostró la plenitud de Dios. Ahora, la razón de que Él vino es para dirigirse a esa sobre esa cuestión del pecado. Sí, a mi iglesia. La Biblia dijo que él vino caminando por las calles de Jerusalén haciendo nada más que bien, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, haciendo esto y aquello, alegrando al triste y al el solo. Él dijo, de esta manera, estos solo eran las cosas adicionales. Como ustedes tomen un plato principal y tienen varios platos laterales. Es lo que hacen aquí. Pueden tener dos lados de esto. Así que todos los lados estaban viniendo, pero el plato principal estaba en camino. El plato principal es la restauración de los hijos de Adán, de regreso a lo que Adán perdió. Y el hijo de Adán no podía ser restaurado de regreso a lo que su padre perdió hasta que recibieron perdón perfecto. la sangre de machos cabríos y becerros cubría, no daba una expiación completa. Por eso todo el mundo estaba bajo el, no podían ir a la presencia de Dios los que estaban bajo la sangre de ellos. Estaban mantenidos en el paraíso donde ellos estaban. Ese era el idioma, el lenguaje del profeta. Eran el pueblo de Dios, tan grandes como eran. Elías, el resto de ellos, Moisés y todos esos grandes otros. Los grandes que fallecieron, quiero decir, fueron mantenidos en un ambiente. En la sección de personas principales, en la prisión de la muerte, donde Satanás tenía la llave. Piensen sobre eso un momento. Así que encerró a Abraham, sí, porque él fue el autor de muerte. Así que él tiene las llaves de la muerte. La única excepción que Dios pudo tomar en ese tiempo fue decir, no puedes tratar a mi pueblo como criminales comunes, tienes que darles una excepción especial. Y ese es el paraíso que entonces existió. Pero cuando los prisioneros eran prisioneros de la muerte igualmente. Así que si Cristo no vino a liberarlos, su venido ha sido en vano. Así que estaba resucitando a los muertos, sanando a los enfermos. El plato principal es dirigirse al problema que ha tenido a sus hijos cautivos y hacer provisión. Provisión avanzada para sus hijos que vendrían a él, porque el camino debe ser aclarado por ustedes. Así que el perdón no es hasta que hay una muerte y derramamiento de sangre. Por eso fue que Isaías había hecho todo. Lo último que hizo fue confrontar la cosa del pecado. Y la Biblia dijo que él fue a Getsemaní. Jesús, perdón. En Getsemaní se le permitió haber una prevista de lo que iba a sufrir. Ahora, como hombre, él no podía sufrir como Dios. Él no sentiría dolor alguno. Y si no siente dolor, no sería el capitán de la salvación de ustedes. Esta es la razón que el profeta dijo, estaba representando a Dios y representando a Dios. El cuerpo era hombre, pero lo que estaba dentro de él era la plenitud de Dios. Así que el cuerpo no era uno de la deidad. El cuerpo era la plenitud. Contiene la plenitud de la deidad en forma corporal. ¿Lo están captando? Muy bien. Así que este cuerpo debe sufrir. Y por eso fue que él fue a Getsemaní para que se le mostrara una prevista para poder tomar una decisión. Ahora, Getsemaní es como el cuarto de partos para las mujeres. El Calvario es el cuarto de partos. Yo no sé cómo es hecho aquí, pero cuando una mujer está sintiendo de que su tiempo está listo, ellas la llevan al cuarto de partos para pasar por el periodo de dolores de parto mientras están monitoreando la dilatación y todas cosas. Cuando la mujer está lista para dar a luz, la llevan al cuarto de dar a luz. Así que Getsemaní fue el cuarto de dar a luz. Y el profeta, esto es lo que dijo de Getsemaní. En Getsemaní se hizo una decisión vital que Cristo, como representante de hombre, debe tomar por encima y contra su propia voluntad. Amén. Hablamos de elección el domingo pasado. No hay nada que Dios demandó de ustedes que no lo ha hecho Él mismo. Y por esto es que Él tiene que venir como carne para poder traer al reino de Dios tan cerca a ustedes, para que ustedes puedan relacionarse con Él. Si no hiciera esas cosas como Dios, sería sobrenatural y fuera de alcance a nosotros. Por eso la Biblia dice que condescendió. Él bajó tanto. Él dejó todo lo que se veía divino y tomó una forma física para sufrir en la cruz. Para que Él pudiera llegar a ser el sumo sacerdote que podía ser tocado por las enfermedades de ustedes. Cada vez que ustedes sienten un dolor, solo recuerden que Cristo lo sintió, y porque lo sintió, Él sabe cómo es. Así que cuando claman a Él, Él sabe cómo se siente y por eso les da una respuesta, porque Él ha pasado por eso antes. lo aman. No tenemos un sumo sacerdote que está distante de nosotros, sino que tenemos uno que puede ser tocado por cómo nos sienten nuestras enfermedades, porque Él ha estado a través de ello. Él ha pasado por ello. Así que ahora el profeta dijo que la decisión para el perdón de los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro. Escúchenme, iglesia. Abraham, en un sentido, y los santos que murieron antes de que Jesús viniera estaban dependiendo de la decisión en Getsemaní. Los santos que estaban ahí alrededor, en el tiempo que Jesús estaba ahí, estaban dependiendo de esa decisión. Los santos que vendrían en el futuro, ustedes y yo, nuestra fe está restando en esa decisión. Getsemaní era de hecho nuestro centro de victoria. Calvario fue donde fue manifestado. Si el Getsemaní no hubiera salido bien, no hubiera habido Calvario. Me están siguiendo. Así que cuando él dijo, no mi voluntad, sino que tu voluntad sea hecha. Amén. Y unas cuantas horas de ahí se fue. Porque cuando hizo eso, Cristo se dilató totalmente, listo para dar a luz. Él dice que fue... Ustedes estaban dentro de él en la cruz del Calvario. Ustedes deberían de estar contentos sobre esto. Él los llevó en su embarazo ahí en el Calvario. Y él dijo, está bien, voy a pasar por la cruz. Y pocas horas más tarde, él fue llevado al cuarto de partos del Calvario. Y él declaró, concluido está. Escuchen lo que el profeta dijo. Él dijo, los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro, todos fueron perdonados. ¿Me están oyendo, iglesia? Los pecados del pasado, presentes entonces y futuros, que es ahora, fueron todos perdonados. Dios no está perdonando pecados al presente. Oh, tráguenselo y no permitan que los ahogue. Dios ya ha perdonado el pecado. Iglesia, déjeme decirles, como hecho, no hay bendición redentiva que Dios apenas está haciendo. Todo dijo el profeta que Dios quería hacer de ustedes, Él ya lo ha hecho. Por eso es que el idioma de el lenguaje de la Biblia relativo a toda bendición redentiva está escrita en tiempo pasado. ¿Lo han leído antes? Dijo, por sus llagas. Dijo de que ustedes serían sanados. Dijo que serán sanados. Dijo, por sus llagas son tan curados. Así que fueron curados antes de que la enfermedad de ustedes viniera. Eso es lo que les estoy diciendo. Amén. Es por eso disfrutamos la bendición redentiva. El hermano Branham dijo que el trabajo de un verdadero anciano no es para venir a decirles lo que Dios va a hacer, sino mostrarles lo que Dios ha hecho. Y a través de la predicación del Evangelio, derribar sus dudas y su incredulidad para que puedan levantarse y tomar posesión. Porque lo que él quería hacer, Él ya lo ha hecho. Aquellos que Él llamó, Él justificó. Aquellos que justificó, ya santificó. Él los predestinó para conformarse a su imagen. Aún todo ha sido hecho, porque todo lo que Dios quería hacer por ustedes, Él ya lo ha hecho. Esta mañana estoy diciendo, Dios les dio una expiación adelantada. Es como Dios para hacer eso. Cuando Dios estaba comenzando la jornada con Abraham en Génesis 15, todos conocen la historia del pacto. El pacto en el cual Dios entró con Abraham en Génesis 15 era acostumbrado en el país de Abraham, pero habían dos cosas que eran extraordinarias, eran extrañas. El matarse el becerro y lo dividieron en dos era acostumbrado. Pero Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Haz por mí dos cosas. Ese era lo extraño en el sacrificio. Él dijo, pon ahí pichones y tórtolas. Y el hermano Branham dijo, cuando vean esas cosas, representan sanidad y expiación. Y eso es lo que el Calvario se trata de eso. Si él puede sanar sus almas, puede sanar sus cuerpos. Si él puede salvar sus almas, puede sanar sus cuerpos. Así que Dios le estaba ofreciendo a Abraham una expiación adelantada y plan de sanidad. Porque, ¿saben por qué? Porque Dios sabía todo lo que Adán quería hacer y no quería ser puesto en la situación por el diablo. Que fuera lidiar con Abraham contrariamente, porque fue determinó que él estaba determinado a bendecir a Abraham. Cuando él trajo a Adán, él puso a Adán en un pacto condicional. Pero cuando el pacto condicional falló, no falló porque Dios no podía guardarlos su parte, sino que el hombre no siempre puede guardar su parte. Así que Dios decidió revisar el pacto y hacerlo incondicional. Así que no es tanto lo que ustedes hacen de nuevo, sino es lo que él ha hecho. Están siguiendo. Así que Dios sabía que tanto como él estaba ahí, Abraham podía llegar a una situación, él podía hacer cosas que harían imposible que él no guardara su palabra para él. Y Dios estaba determinado a guardar su palabra bajo cualquier circunstancia. Y por eso es que él ofreció una expiación adelantada. Él le dio sanidad, le dio expiación. Él sabía lo que él iba a hacer cuando él vio a Abimelech. Él sabía que él iba a contar una mentira y que iba a caer y irse a Egipto. Él sabía que iba a dudar sus promesas. Él sabía dónde iba a ir. En Génesis 17, Abraham le mintió, se rió en la cara de Dios. Ustedes hablan de lo que hizo en Génesis 18. La Biblia dice que Sara se rió dentro de sí misma. Pero ella no lo hizo, pero Abraham se rió en la cara de Dios. Él dijo, esta idea del hijo, deja que Ismael viva ante ti. Abraham le dijo eso a Dios en Génesis 17, y él sabía que en Génesis 18 Sara también iba a durar la promesa. Así que hizo un perdón avanzado, amén, para que cuando eventualmente hicieran eso, el perdón se pararía a favor de ellos. Si no creen eso, déjenme llevarlos más lejos. Habían dos, sí. ¿Alguien sepa? ¿Saben? Ah, ok. Habían dos personas que hicieron algo que se vería muy similar. Ustedes tienen que tomar esta cosa en simplicidad porque son la liberación de ustedes. Pedro y Judas Iscariote. Pedro traicionó, ¿no es correcto? Y ustedes dicen que Judas traicionó y Pedro negó. ¿Son similares o diferentes? Uno lo vendió, otro lo negó. ¿No es eso similar, una ofensa similar? ¿Saben que Cristo sabía que ambos ellos lo iban a hacer? ¿Sabían que predicó sobre eso en la iglesia? ¿Saben ustedes que aún se dirigió personalmente con cada uno de ellos? Pero porque Judas Iscariote no le pertenecía a él, la Biblia dijo que era del perverso, del maligno, que iba a ir a su propio lugar. Mi hermano Branham dijo, Dios tiene la obligación hacia sus hijos. Por eso nunca se molestó sobre él. Pero cuando se trató de Pedro, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, Satanás ha decidido estremecerte, pero ¿qué he hecho? He orado por ti. Dios se encargó por adelantado. Subrayenlo de nuevo. Él tomó el problema de Pedro antes de que Pedro cometiera el problema. Así que para que cuando el problema pasara, su oración prevalecería por él. Así que no es nada errado decir perdón avanzado. Los católicos están dando una falsificación de ello, pero hay un verdadero expiación adelantada. Por cierto, ¿dónde fue inmolado el Cordero de Dios? Dios les bendiga, antes de la fundación del mundo. Había pecado antes de la fundación del mundo, había pecado allá, pero no sabía Dios que iba a haber el problema. Así que desde el principio él mató al Cordero. Él lo ofreció una expiación por adelantado. Y por eso fue que cuando Cristo murió en la cruz, Él declaró, consumado es. El hermano Branham dijo, repito, los pecados del pasado, los pecados del presente y los pecados del futuro fueron perdonados. Lo que deben de hacer hoy es aceptar el perdón de ustedes. ¿Me oyeron? Y no necesitan que alguien les diga en voz audible, hermano Andy, hermano Pedro, te he perdonado. Si están esperando eso, no va a venir, porque es una caminata de fe con el Señor. Si yo me arrepiento, Dios me dijo de que ya soy perdonado y debo aceptar mi perdón. No importa cuánto Dios les haga el perdón disponible a ustedes, hasta que sea aceptado como de ustedes mismos, nunca va a valer en sus vidas. Déjenme decirles, iglesia, hasta que ustedes se sientan perdonados, ustedes no pueden tener una buena caminata con el Señor. Hasta que se sientan perdonados, ustedes no pueden, de hecho, ser cristianos. ¿Saben por qué? Porque la fe es basada en perdón. Es muy sencillo. Si yo he ofendido a este hermano, ¿cuál es tu nombre, mi hermano? El hermano Adrián. Y yo digo, hermano Adrián, perdóname. Y él dijera, hermano Deli, no puedo perdonarte hasta que Jesús venga. Yo sé que no hará eso, pero estoy tratando de traer esa ilustración. Están conmigo, hermano. Pero ante sus hermanos, hemos sido muy amigos, muy cercanos, nos llevábamos muy, muy bien. ¿Sabían ustedes que por esa afirmación que ha hecho él, él ha matado la amistad? ¿Me están siguiendo? Porque ahora, cuando yo lo veo, yo estaré nervioso. Cuando yo lo veo a él, lo voy a evitar. ¿Por qué? Porque no hay falta de perdón. Pero sé si, ¿qué si el hermano Adrián dijera eso? Pongamos eso a la sangre. No hablemos de eso de nuevo. Ha desaparecido. Nuestra amistad se volverá más fuerte porque ahora vendrá con un sentido de apreciación por mí. Yo lo ofendí, me perdonó y lo amaré más. Esta es la manera en que Dios quiere relacionarse con ustedes. Él no quiere que lo vean y se asusten. Él no quiere que lo vean y se pongan nerviosos. Por eso es que antes de que ustedes cometieran algún pecado, Él ha ofrecido un perdón avanzado, porque él valora su compañerismo como miembro de la familia. Ahora, la razón de que debemos creer esto es porque si ustedes no se sienten perdonados y no disfrutan la liberación que el perdón da, ustedes no pueden ofrecérselo a otra persona. Ajá, ajá. Ven ustedes, muchas cosas, aún el poder de la palabra hablada, la adopción de ustedes y la demostración de lo mismo está atado al perdón. Por eso es que el profeta en Marcos traje Marcos y Lena 11 dijo, si le dijeras a este monte, muévete y échate en el mar y no dudares, obtendrás lo que dijiste. No lo dice, lo leímos juntos, pero dice, cuando empiecen a orar, va a hablarle a ese monte. Dice, si tuvieras algo contra alguien, perdonen. Así que el poder del tercer jalón yace en el perdón. Si ustedes no han saboreado el perdón de Dios y disfrutan la liberación que le da al hombre, ustedes no pueden dárselo a otra persona. Pero quiero decirles algo este día. El perdón es una naturaleza única de la novia gentil. Se los probaré. Cuando el profeta fue estaba tomando los sellos, en el quinto sello, él estaba hablando de almas bajo el altar. ¿No es correcto? Aquellos que están familiarizados con la palabra de Dios saben de qué estoy hablando. Ahora dijo, la primera indicación de que yo supiera que las almas que están bajo el altar no pueden ser material de la novia gentil, era la manera en que estaban clamando por venganza. Es una cita. Ustedes mírenla. Significando que la novia gentil lo tendrá como naturaleza, no buscar perdón, venganza, sino perdonar. Porque Dios dijo, la venganza es mía. Nunca Dios le ha dado a alguien el poder de venganza. Lean su Biblia correctamente. Dijo, venganza es mía y yo repagaré, dijo el Señor. Así que si ustedes están tratando de pagar, están parándose en la posición de Dios. Aquellos están luchando con la propiedad de Dios, porque Él no se las dará. Si ustedes traspasan, Él dijo, si ustedes perdonan, ustedes serán perdonados. Por eso lo dijo, si ustedes no perdonan, no serán perdonados. Es una cosa sencilla aquí. ¿Me están siguiendo? Ahora, el hermano Branham dijo, la primera indicación de que yo sepa y que yo tenga eso en mi libro subrayado, que este no puede ser material de la novia gentil, era la manera en que estaban clamando por venganza. Dios le había mostrado en su revelación sobre eso. Él sabía lo que no eran, pero no sabía quiénes eran. ¿Están captándolos? Lo cual es una señal que la novia gentil, repito, no estará buscando venganza. ¿Por qué? Déjenme mostrarles una revelación aquí. El hermano Branham habló sobre los dolores de parto de las madres hebreas, lo que hablaban al dar a luz. Espero que estén familiarizados con esa cita. Dijo, cuando estos patriarcas estaban siendo dados a luz en los dolores de parto, lo que la madre decía, Lea, Raquel, Bila y Sila, dijo, lo que ellas decían en los dolores de parto, sigue al niño y posicionalmente localiza a su hijo en su herencia. Y aquellas cosas que dicen eran tan poderosas e inspiradas al punto que Josué no podía dividir la tierra fuera del liderazgo de esas cosas que fueron habladas. Quiero hablar con ustedes, madres, cuando ustedes van a dar a luz, cuiden lo que dicen. Es la verdad. Las madres y demás. Porque lo que ustedes digan puede determinar la fortuna de sus hijos en la vida. Sí. El hermano Branham dijo, aunque ustedes lo llaman un nacimiento natural, su circunstancia no es totalmente natural. Hay elemento sobrenatural en ese parto natural. Por eso es que ustedes observen, aun si la mujer es muy mal y perversa, en el tiempo que está acercándose a dar a luz, se vuelve suave y tranquila. ¿Por qué? Una vida espiritual está sirviéndose sobre ella para poseer al hijo cuando nazca. Así que yo sé que es doloroso. Así que tengan cuidado. Yo no puedo sentirlo, pero sé que es doloroso. Amén. Yo he estado en el cuarto de parto una vez. Yo elegí eso solo para ver cómo era. Correcto. Pero ¿saben qué? Cuán doloroso sea, si no tienen nada que decir, solo digan aleluya. Solo digan aleluya. ¡Aleluya! Cuando el hijo nace y la vida es expresada en el Señor y se vuelve nuestro director de cantos, ¿quién va a saber lo que sucedió? Digan las palabras correctas. Les ayudará su generación. Ahora, espiritualmente hablando, también tenemos una madre. Hemos cantado el canto, Él es todo, todo, Él es todo para mí, ¿no es correcto? Creímos ese canto, decimos que es nuestro padre y nuestro ¿qué? Nuestra madre, nuestra hermana y nuestro hermano. Así que Jesús, como madre, tiene responsabilidad para nosotros, y yo creo que por eso es llamado el Shaddai. El Shaddai significa el que tiene pechos. Ustedes no pueden describir a un hombre como uno que tiene pechos. Tiene que ser la mujer. Así que la maternidad de Dios es el Shaddai. Si Él es nuestra madre, también nos dio a luz a nosotros. Yo les dije hace un rato de que Getsemaní era el cuarto de partos, el lugar donde daba a luz fue el Calvario. Sí, Satanás quería frustrar ese parto cuando Cristo estaba a punto de dar a luz. Él le dijo al soldado romano que tomara un martillo y rompieran sus piernas. Le dijo, ¿saben por qué? Porque se recordó hace varios años que el rey David, bajo inspiración, dijo de que ni un hueso de su cuerpo sería roto. Así que estaba bien romper los huesos del primero y segundo ladrón, pero la profecía era para el Señor Jesucristo. Y déjeme decirles, la palabra de Dios, la promesa de Dios no tiene ninguna fecha de expiración. No importa qué tanto tiempo, hace cuánto tiempo fue hablado, cuando ustedes lo provocan, va a volver a vida. Amén. Así que cuando este hombre recogió el martillo, estaba siendo inspirado por el diablo. Ese que se puso entre Cristo y el martillo. Alguien vino y Dios le dijo al soldado romano, mi amigo, no estamos haciendo una cirugía ortopédica traumática. Lo que estamos haciendo aquí es un parto, es una sección cesárea. Así que deja caer tu martillo y recoge una aguja. Coge algo con una punta afilada para que pueda traspasar su costado para que los hijos salgan. Gloria a Dios. Y tuvo que dejar caer el martillo y recogió su lanza. Y Dios le dijo a dónde debería de hacerlo, en el lado izquierdo, debajo del corazón de Dios, porque el que venía había de ser amado. No vaya a su cabeza. No vayan a sus pies, el que vendría no sería pisoteado sobre él. Ve a su costado, debajo de su corazón. Y cuando su costado fue cortado, elementos de liberación de parto salieron. Sangre y agua salieron. ¿Qué es eso? ¿Qué les dice eso, mamás? Parto. Y después de que esas dos cosas salieron, ¿qué más salió? Vida. El hermano Branham dijo, ustedes salieron y yo salí. Mientras que Satanás mató a uno, varios millones salieron de aquel que fue matado. Cuando un grano de trigo cae, a menos que sea enterrado, morará solo, y por eso era importante para los gentiles. Fueron los griegos, los gentiles, que rompieron los rangos de los apóstoles y dijeron, señores, queremos ver a Jesús. ¿Recuerdan eso? Quizá habían estado tratando de tener acceso a él y les decían, el maestro está ocupado y no pueden tener acceso, pero estos griegos dijeron, si les guste o no, hoy veremos a Jesús, y sí que vinieron determinados. Dijeron, discúlpenme, ¿dónde está el amo? El maestro, y fueron forzados a ir y decirle al maestro, los griegos quieren verte, Señor. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Él dijo, si estos hombres están tan determinados para verme, entonces la hora ha venido. ¿Saben? Los discípulos le hubieran preguntado, ¿qué hora? Te decimos que algunos tipos están fuera para verte y te dices que la hora ha llegado, ¿para qué? Entonces él les dijo, a menos que un grano de trigo muere y es enterrado, morarás por sí solo. Los griegos, los gentiles, no han de ver a Cristo hasta que su muerte, entierro y resurrección. Ellos lo verán en su multiplicación. Aleluya. Así que ahí fue cuando él fue a la cruz. Amén. y esa aguja lo traspasó. El profeta dijo, ustedes y yo fuimos liberados, mientras que el que fue matado era necesario que descendiera para que él pudiera reproducirse de muchas maneras. Si ustedes plantan un grano, no reciben un, tal vez reciben dos cosechas de, y bajo cada uno reciben 612 semillas, es lo que dicen por promedio. Así que de 12 semillas pueden tener 1,212 semillas. Así que era necesario que Cristo muriera para que ustedes pudieran nacer. Así que cuando nuestra parto estaba ocurriendo, nuestra madre también tuvo habló en dolores de parto en la cruz. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Nacieron bajo una cosa que habló. Inicialmente él dijo, todo lo que dijo en la cruz va a acontecer en la vida de aquellos que nacieron por la cruz. ¿Saben por qué lo estaban matando? ¿Cuál era el dicho? ¿Qué estaba diciendo? Padre, perdónalos. ¿Dijo él eso? ¿Leyeron eso? Perdónalos, porque no saben lo que estaban haciendo. Así que ustedes nacieron bajo los dolores de carne, el hablar de los dolores de parto, de perdón. Si ustedes no pueden, si ustedes no han venido por la cama de parto del Calvario, ustedes mostrando de quiénes son. Pero si su madre es Jesucristo, perdón va a ser, va a estar en su naturaleza porque nacieron bajo esa inspiración. Lo aman esta mañana. La escritura en Mateo dice que Cristo les dice que perdone para que puedan también ser que perdonados. Y era tan importante para Cristo al punto que les dio la parábola de los siervos, que estaba, a uno se le dio $1,000 tal vez. Y el profeta dijo, enciérrenlo hasta que pague. Y él rogó las circunstancias, esto, aquello y lo otro. El amo no solo lo liberó, sino que perdonó la deuda. Dijo, no te molestes en pagar de nuevo. Y el hombre se sintió tan libre y suelto. Y dice, si este hombre que disfrutó el perdón no podía extendérselo a otra persona. Y él, cuando él se iba, él vio a un hombre que le debía $100. Y el hombre rogó como él rogó. Pero él no perdonaba al hombre. Entonces dijo, enciérrenlo. El hombre estaba diciendo, si me encierras, ¿cómo voy a pagar tu dinero? Dile a tus miembros de familia que vengan y me paguen. Y hubo de aquellos que vieron eso. Dijo, algo está mal con esto. Y regresaron al amo para reportar el caso. Y el amo lo invitó. ¿Y qué lo llamó? Dijo, eres un hombre perverso. Si tienes una naturaleza que no perdona, yo estoy diciéndoles lo que el maestro les dijo. ¿Los estoy ofendiendo? Si tienen ofensa, no se preocupen, la palabra. Algunas veces, no son. Hermana Branham dijo, no importa lo que un hombre haya hecho, pérdenlo. Ya sea pecador o santo, si no lo hacen, andan caminando sobre las cosas del fuego del infierno. Es una cita. Dice, yo los perdono 1,000, bastante. Tú no pudiste perdonar 100. Muy bien. Entonces el amo quitó su perdón y dijo, yo te encierro hasta que puedas pagar. Así que veamos quién gana. Eso es cuán importante es para Dios. Un hombre que falla en perdonar, solo se está impidiendo a sí mismo. No puede nunca progresar. Y déjenme decirles, iglesia, siempre necesitaremos el perdón de unos y otros. Porque en la vida nos paramos en los pies los unos de los otros. Y no es innatural hacer eso. Y el hermano Branham dijo que el mejor entre nosotros comete errores. Sí. Pero el error más grande es el perdón de un hombre. Es el error de un hombre que no puede perdonar, que pedía perdonar y no podía perdonar. Si ustedes no tienen la habilidad de decir lo siento, es una señal de que no eres convertido. Y esta era la diferencia entre Saúl y David. Iglesia, escúchenme. Si ustedes miran a Saúl y David, Saúl se veía más piadoso en manera, en comportamiento que David. Saúl nunca mató a nadie. Él nunca mató a un esposo para tomar su esposa. Pero David hizo eso. ¿Por qué entonces David se volvió el amado y Saúl el rechazado? El secreto yace en esto. Que no había nada que Saúl hizo, por lo cual él sentía lástima. Él se arrepentía que haya perdido perdón. Si él hubiera perdido perdón, lo racionalizaba. Hubiera dado razón por lo cual hizo lo que hizo. Pero él nunca pidió perdón. Pero David, para el tiempo que era atrapado, está en el piso. ¿Están captándolo? Así que la diferencia entre Saúl y David estaba en la actitud. Dios le dijo a Saúl que hiciera algo, no lo hacía, y Dios dijo, Dios va a llamar su atención a eso, y él dijo, Señor, lo siento, dame otra oportunidad. Le daba a Dios razón porque él se comportaba mal. Era demasiado para Saúl pedir perdón. Y el profeta dijo, si es demasiado para ti pedir perdón, es señal de que no eres convertido. Y si también es demasiado ofrecer perdón, es también una señal de que no eres convertido. Aún Pablo, que era Saulo, necesitó el perdón de Esteban. ¿Se dan cuenta de eso? La Biblia dijo, todos los que apedrearon a Esteban pusieron sus vestidos a los pies de Saulo. Pero ven ustedes, en los dolores de lo que algo que alguien les hace a ustedes, hagan como Esteban. Miren el lugar correcto, hacia el lugar correcto. Si ustedes miran los síntomas de ustedes, nunca se moverán. Siempre deben de ver hacia Dios. Muchos se quedan. Los dolores que la gente les hace, tal vez una traición o alguna cosa que les hayan hecho, si mantienen sus ojos en eso, nunca lo lograrán. Nunca ha señalado Dios a ningún hombre hacia sus heridas, nunca lo ha apuntado. Miren Lucas 21, que la culebra mordía a la gente. ¿Qué decía? Cuando una serpiente la mordía, miren lo que yo he provisto, la serpiente de bronce, es lo natural. Si algo lo muerde en lo natural, el instinto natural es ver lo que el lugar. Pero Dios dijo, si lo miras, morirás. El momento en que te muerde, solo mira a la provisión. Entonces vas a vivir. Esto es lo que debemos de hacer en toda situación. Así que cuando estaban apedreando a Esteban, él no estaba viendo a sus asesinos. La Biblia dijo que estaba viendo hacia el cielo. Él quería el consuelo, él quería una palabra del Señor. Y la Biblia dijo que los cielos se abrieron. ¿Qué creen que Dios le estaba diciendo a Esteban? Porque yo vi a Esteban, vi a Esteban diciendo las mismas palabras que Jesús habló en el Calvario. ¿Saben qué dijo? Señor, no los tengas en cuenta de ellos. Ese era el lenguaje de Jesús. Así que era cosa que los cielos se abrieron para recordarlo y darle qué decir. Porque realmente, aún si él nunca hubiera sabido quién era ese Saúl, Saúl estaba parado, pero dentro estaba Pablo. ¿Captan eso? La simiente germen de Pablo estaba ahí. La naturaleza de esa simiente. Hablamos el domingo pasado. Cuando Esteban vio el lugar correcto, podía ver más allá del velo de carne y él sabía que nadie debía acusar a los hijos de los elegidos, a los elegidos de Dios. Él ofreció perdón. Y ustedes observen a Pablo. Si Esteban nunca hubiera perdonado ese día, Pablo hubiera tenido un tiempo difícil en llegar a ser un cristiano. Porque si ustedes observan a través de las experiencias de la vida de Pablo, lo que él siempre estaba diciendo era su arrepentimiento de perseguir a la iglesia sin medida. ¿Se dan cuenta de eso? Que si esto fuera añadido a él y Esteban le hubiera apuntado a él y dijera, acusen a este hombre, y Pablo tuviera que vivir con eso toda su vida. La memoria de eso no hubiera sido una caminata fácil para él. Eso es lo que hacen ustedes con sus hermanos cuando ustedes detienen el perdón para ustedes. No quieren que alguien sea cristiano. Pero déjenme hacérselo fáciles esta tarde. O mañana, tarde. ¿Qué hora es? Déjenme hacerlo fácil para ustedes. El hermano Branham dijo que hay algunas revelaciones de perdón que deben de tener para poder hacerlo fácil para ustedes. Él dijo, la primera revelación que deben de tener es saber quién es el enemigo realmente. ¿Están conmigo, iglesia? La iglesia dijo que no luchamos contra sangre y carne. Así que eso deja fuera a todo ser humano como enemigo. Ah, ¿qué estás diciendo? Solo síganme. Ahora, Satanás no puede actuar hasta que toma un vaso en qué usar, en qué caminar. Así que usa seres humanos y animales. Eso es lo que la palabra dice. Él puede entrar en animales y seres humanos. Amén. Cuando entra, ahí se vuelven y puede destruir cosas. Ese no es Dios. Eso es cuando Satanás entró en ello. Amén. Así que ese tipo, esa carne y sangre, ese ser humano, no es de hechos el enemigo de ustedes. Es porque él ha sido guiado a una roca que es más alta que él en lo negativo. Ustedes no pueden hacer más que el poder que controla sus vidas. Así que lo que el diablo está usando contra ustedes no es el enemigo de ustedes. Es un enemigo él mismo, es una víctima él mismo. Por eso es que cuando ese maníaco en Portland, Oregon, venía al profeta, el profeta estaba viniendo con amor porque podía ver más allá de él y comenzó a sentir por él. Si este hombre estuviera en su mente cabal, él hubiera sido un esposo amoroso y un padre cuidadoso y un buen vecino en el ambiente. ¿Cuán cruel debe ser Satanás de haber entrado en él? Así que tienen que ver más allá del velo para poder tener la actitud correcta. Así que ese hombre, ese no es, ese colega, ese hombre no es tu enemigo, es Satanás usándolo contra ustedes. Y deben de hacerlo, ponte detrás de mí, Satanás, deben de decir. Así que deben de tener eso como revelación para saber con quién están peleando. El profeta dice, un individuo sin el Espíritu Santo puede ser peor que una bestia. Y eso no es irrespetuoso, es solo un hecho. Así que no hay mucho que esperar de un incrédulo. ¿Están conmigo? No hay mucho que esperar. Si ellos hacen cosas que son correctas, es un error. Por eso ustedes como creyentes, si hacen cosas erradas, es un error. Están haciendo cosas que no son complementarias a la naturaleza de ustedes. Así que no esperen demasiado de un incrédulo. ¿No es eso? Muy bien, el hermano Branham también dijo, ¿saben ustedes que Dios puede permitir que alguien haga algo a ustedes solo para ver cómo ustedes van a reaccionar? ¿Ustedes no saben qué es qué? La persona que está comportándose mal hacia ustedes tal vez no sepa que se están comportando mal, pero Dios le ha permitido hacerlo. Él no es el blanco, ustedes son el blanco, porque su oficio de hijo o de hija de Dios tiene que ser probado. El poder del tercer jalón, no es para,
it's not for non-starters, it's not for mediocres.
No son para mediocres, no para comer.
That is why it takes a growth.
Por eso se requiere un crecimiento y madurez.
Look at this.
Miren esto.
There was an incident between
Hubo un incidente entre un hermano y el hermano Branham en el asunto de la palabra hablada de las ardillas. Ustedes deben de conocer la historia mejor que yo. En dos ocasiones, el hermano Branham habló a ardillas tres veces, haciendo ser seis ardillas. Tal vez sueñe extraño para algunos de ustedes, pero es verdad. Pero seis no es un número perfecto. Así que en la providencia de Dios, yo creo que iban a ser siete, pero el profeta solo pidió tres aquí, tres allá. Dios las dio. Ahora, pero en la segunda, ustedes pueden encontrar esto en las páginas de la palabra. En la segunda, él mató la primera, la obtuvo. Mató la segunda y creyó que la mató, pero no pudo encontrarla. Entonces disparó contra la tercera y la obtuvo. Así que en vez de obtener tres, solo obtuvo dos. Entonces el profeta estaba testificando sobre ello a los hermanos. ¿Saben qué? Yo creo que la maté, pero ya que no la pude obtener, quizás no la maté. Tal vez pensé que la maté. Y la conversación y el compañerismo continuó. Y el hermano empezó a tener una idea. Hermano Branham, debes obtener una tercera. Y el profeta estaba diciendo, Tony, no tengas esa idea. Tal vez fui yo que pensé que la maté. Tal vez realmente no la maté. No, sabes, para saber que la distancia está correcta, debes de buscar la tercera. Estaba volviéndose un desastre. Entonces, en la providencia de Dios, fue el que le dijo al hermano Tony que orara cuando él se iba a ir. No era como una iglesia, en compañerismo, tal vez en el hogar. Y el hermano Tony empezó a orar, oh Señor, concédele que sepamos que el hermano Branham está viendo la verdad. Déjalo que ver esa tercera ardilla. En ese momento, el hermano Branham supo que tenía un problema, porque ahora este era uno de los diáconos más cercanos a él. Y sin embargo, dudándolo, que podamos saber que estaba diciendo la verdad, significando que todos estos años, ¿ustedes han pensado sobre eso? Un diácono estaba tomando la integridad y la reputación de este pastor. Pero dijo, eso fue hecho por Dios. Así que el hermano Branham se puso en una tensión nerviosa. ¿Qué debo de hacer ahora? ¿Qué debo hacer? Lo siento. En las tres ardillas, esto de hecho obtuvo tres. Cuando él tomó las dos y se iba y no podía encontrar la tercera, y Dios le dijo, pediste tres. Yo pensé que maté tres, pero no la pude hallar. Pero Dios le dijo, pero puedes hablar de nuevo. Y él dijo, yo no tuve la oportunidad. Así que habló de nuevo y mató esa y obtuvo tres. De cuatro disparos. Están captándolo. Ahora, no pudo encontrar la cuarta, pero por lo que el hermano Tony dijo, el hermano Branham fue forzado a ir de regreso, porque Dios no lo hizo fácil para él. ¿Sabes qué? Tony no te va a creer. Y ningún pastor quiere una congregación de escépticos. Pastor, ¿quieres tales personas? La iglesia no se va a mover adelante. Debemos de ser unánimes, un sentido de propósito. Si queremos que Dios se mueva entre nosotros, si algo nos divide, después de que ustedes vienen a tomar de la copa del Señor en comunión, cuando lo están haciendo con algo en tu corazón, te estás matando solo. Están claro como eso, porque no estás discerniendo el cuerpo del Señor. Dices, por esta razón muchos están enfermos y muchos mueren. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? Debes de reconocer que esta hermana es hija de Dios, es hermano como creyente, y no debes de hacer cosas que son injuriosas a ellos, ya sea afuera o adentro. Deben proteger el cuerpo viviendo correctamente, porque la vida errada de ustedes se puede volver un problema para la iglesia. Puede impedir oraciones ser contestadas. Él guardó un, y eso mató a miles en la iglesia por causa de un hombre, porque guardó unos vestimentas. Pero les digo una cosa esta tarde, la iglesia se está moviendo en graduación. Hubo tiempo de que los hijos de Satanás podían entrar en la iglesia, pero el hermano Branham dijo, observen esa iglesia, y un tiempo en que los pecados de Ananías y Zafira no podían entrar, no podían detener la iglesia, pero solo detuvieron su familia. La iglesia está entrando en esa graduación, que Ananías y Zafira caerán de nuevo y la iglesia seguirá adelante. Así que bueno estar en israelitas no tenían culpabilidad. Quiten todo, sáquenlo todo, perdonen a todos los hombres y acepten su propio perdón. Hagan su camino correcto. Serán bendecidos. Tendrán logros. Así que aquí está estaba el hermano Branham. Tuvo que regresar al bosque, a lo que le llaman, al bosque, a buscar la otra ardilla. Porque Dios aún le dijo, Tony, no te va a creer. Y él siguió buscando, buscando y buscando. La misericordia de Dios descendió después de un rato. Él vio la otra, haciendo ahora 7 ardillas. Ahora, yo no alcancé, no leí esto en las páginas de la palabra, pero hablé con hermanos tiempo que estaban ahí que dijeron que le preguntaron al hermano Tony que por qué oró de esa manera, y el hermano Tony dijo, negó de que había orado de esa manera y dijo, ¿cómo puedo hacer tal cosa sobre mi profeta? A veces dijo, no se preocupen, no sobre él, sino con respecto a mí. Así que Dios estaba permitiendo que alguien hiciera algo solo para ver cómo se comportaban uno. No fallen. Déjenme cerrar con esto. ¿Cuánto conocen? Creo que el Señor nos ha dado el clímax. ¿Lo entienden ahora? Déjenme cerrar con esto. ¿Recuerdan la historia de Job, French? Correcto, amén. Ahora, Job sufrió más de sus hermanos que de su problema, hablando de Job en las Escrituras. Algunas veces, tal vez tendremos otra oportunidad para hablar sobre eso. Ahora, cuando Satanás atacó a Job, atacó su cuerpo. Él falló. El primer ataque fue en todo lo que Job tenía, tanto pasado, presente y futuros inversiones fallaron. En vez de que Job dejara a Dios, él respondió con adoración. Él usó adoración para responder a sus calamidades. Era un creyente sólido. Ese era un creyente que podía decir, nada puede separarme del amor de Dios. Aunque Satanás había dicho, ¿te estás sirviendo a Dios para nada? Job no estaba sirviendo a Dios por todo lo que tenía. Aún al servir a Dios tenía bendiciones, pero no lo servimos por las bendiciones, le servimos porque lo amamos. Por eso es que aún si viene con nada, todavía amamos al Señor. Porque Pablo dijo que Él nos separará de ese amor. Cuando ese proyecto falló, el diablo se fue contra el cuerpo de Job, falló de nuevo. Luego llegó a su familia, a su esposa, falló de nuevo. Luego vino a la iglesia, a los hermanos. Ahora, los hermanos no podían ser mejores consoladores porque se estaban apoyando en un lado de la palabra. Iglesia, no importa cómo las cosas, siempre va a tener dos lados todo. Así que no siempre piensen que si un hombre va pasando por calamidades o retos que ha hecho algo malo. Siempre ese es el pensamiento natural. El hombre que nació sin ojos, la primera posición de los discípulos era que debe de ser un pecador terrible. Y estaban preguntándole a Jesús, ¿quién pecó? En vez de preguntarle al Señor, ¿qué de este asunto? ¿Cómo manejamos esto? La pregunta de ellos era, ¿quién pecó? ¿Es la mamá, papá, o él mismo, porque ellos sentían como que no tenían problema sin tener ser pecador, pero le estoy diciendo que como creyentes, Dios puede traerles retos solo para prepararlos y traerlos a mayores alturas. El carácter no es un don, sino que es victoria. Necesitan carácter para manejar la sustancia, el poder. Así que si Dios los va a llevar más alto, los va a limpiar y los va a probar. Y esas cosas no están diseñadas para destruirlos, sino para prepararlos para una mayor visitación. Esta es la revelación que los amigos no tenían y se volvieron consoladores miserables. Les digo, ustedes no pueden culparles. Cuando ellos vinieron, la condición en la que vieron a Job, la Biblia dice que por siete días entraron en coma ellos mismos, no podían hablar. Nunca habían visto a un hombre de esa manera, nunca en la vista. Ellos solo estaban viendo por 7 días, mirándolo. Así que pueden imaginarse que él los hubiera hecho tomar esa posición, pero todavía estaba errada porque se estaban apoyando de un lado de la palabra, correcto. Y para los siguientes 7 capítulos, Satanás los estaba usando para apalear al hombre que era justo. Hasta que estaban haciendo que el hombre se defendiera e inconscientemente viviendo la gracia de Dios, usándose y apoyándose en la gracia de Dios para pararse. No sean amigos de la desgracia, ni no opresan. Muestren empatía. El hermano Brand dijo, si alguien hace algo errado para ustedes y sienten su dolor, ustedes no quieren hablarle a nadie, ni aún la persona. Dicen, vayan a Dios. Como cita, dijo, cuando ustedes vengan a Dios, derrámenlo todo. Ustedes aún pueden sugerir sugerencias de qué tipo de castigo que Dios debería darle a esa persona. Es parte de dejar ir la presión. Pero después de que hayas hecho todo eso, el profeta dijo, entonces cállate. Dale a Dios una oportunidad de responder. Estoy seguro que cuando te está respondiendo te va a tocar, te va a dar palmadida. Yo sé que estás caliente y te sientes mal, pero cálmate. Mientras te está relajando, Él te va a llevar a un lugar donde verás tal vez lo que ese hermano o esa hermana por lo que él o ella ha pasado para comportarse mal. El profeta dijo, antes de que se vayan de la presencia de Dios, se van a sentir mucha lástima por la persona que ustedes querían que Dios castigara. Y en vez, ustedes mismos se vuelven intercesores. Vamos, amigos, ustedes tienen que tener el corazón. El hermano Branham fue a un lugar a obtener algo de tomar o algo, y él vio a un policía con una mujer, bebiendo, fumando y haciendo todo tipo de cosas y comportándose mal. Y el primer instinto del profeta era, Dios, mátalos. La indignación espiritual, su indignación se levantó. Y Dios llevó un momento y le mostró cómo sus ofensas. Y él nunca hizo lo que él quería que se hiciera con esa mujer. Entonces eso calmó al profeta. Y digo, ¿qué debo de hacer ahora? Él esperó lo suficientemente tiempo para que el policía se fuera y caminó a esa mujer para hablar con esa señora y se dio cuenta. Y empezó a caminar de ahí. Y de ahí mismo, en ese cuarto, ante todos, una reunión de avivamiento antigua que la llevó al Señor. El profeta dijo, ámenlo, no los odien. En el hotel donde yo estaba había uno de las sirvientas que cuidan del hotel y simplemente entró en mi cuarto un día. Tal vez tocó, yo respondí, no me oyó. Y ella entró, ella estaba simplemente, dijo, lo siento. Así que yo estaba calmo, estaba callado. Ella estaba muy, ¿saben? Yo estaba sonriendo, solo diciendo, e hizo lo que iba a hacer y salió. En mi corazón dije, ¿qué hice yo para? Pero yo sabía que no había hecho nada, así que algo entró en mi corazón y dijo, esa señora estaba teniendo un tiempo difícil, solo deje eso pasar. Dije, oh Dios, gracias por decirme eso. Así que el día siguiente que vino, dijo, ella vino de nuevo, gracias a Dios. Y esta vez, cuando tocó, yo no sabía que era la misma. Yo fui a abrir más rápido que ayer y ella vino, me saludó. Y así que la saludé. Traté de hablarle, ¿cómo está hoy? Dije, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, está bien, ¿está todo bien contigo? Dijo, oh no, las cosas no están bien. Así que, ¿cuál es el problema? Estoy embarazada y es un embarazo riesgoso. Así que eso fue lo que sucedió ayer y ella no podía hablar. Ve, ella había ofendido. Yo traté de hablarle, calmarla, aconsejarla y dejarla y saber de que yo estaría orando por ella. Pero si Dios no me hubiera dado esa oportunidad y hubiera decidido solo reaccionar de la manera en que ella lo hizo conmigo, yo mismo hubiera caído de la gracia y yo hubiera sido el que necesitaría arrepentimiento ante ella. Así que esta era la condición de los amigos de Job. Pero Dios, después de que todo el drama terminó, Dios a un hombre llamado Eliú. El profeta dijo, les puedo mostrar que ese Eliú es Cristo. Llamándolo sombra, llámenlo tipo, pero ven ustedes, Eliú era necesario para reparar el ambiente para que la presencia de Dios descendiera. ¿Saben lo que los amigos habían hecho? Habían contaminado, echado todo en confusión. Y Dios no puede actuar en confusión cuando los profetas de Dios, ante el altar de Dios, Elías tuvo que reparar antes de llamar el fuego. Así que después de Eliú hizo toda la reparación, Dios descendió. Déjenme ahorrar tiempo. Aquí es a donde voy. Dios le dijo a los amigos de Job, dijo, este hombre que ustedes llaman pecador secreto, esa es la persona que tres de ustedes, uno tras otro, deben de ir y pedir que ore por ustedes, porque ustedes no me han representado bien, se han mal comportado mal. Y el único hombre que puede orar por ustedes, para que yo los acepte, es el hombre que ustedes llaman pecador secreto. Así, Job tenía el monopolio del perdón de sus amigos. Dijo, vayan a que él ore por ustedes, porque solo a él aceptaré. Si Dios, Job hubiera estado muy emocional y hubiera dicho, me hicieron tan mal, puedes poner ahí Job 42, versículo 10. Me lo hicieron mal, porque todo este pecado que me han hecho, me ha llamado pecador y creen que necesitan mi oración. Y oh Dios, y comenzar a llorar y se olvidó orar por ello. Hubiera herido el mismo. Miren lo que la Biblia dijo. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Lo que él que hizo. Cuando él lo hubo orado por sus amigos. Si él no hubiera perdonado a sus amigos, su cautividad nunca hubiera sido quitada. Ese es el poder del perdón. Amor por sus hermanos. Yo no he terminado, hermano. Una línea más. No he terminado, hermano. Lo siento. Una línea más. También. Y aumentó al doble. Es el versículo 10. Lo siento. Alabado sea Dios. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Así que su recuperación, su restauración de regreso a su propio Edén vino solo después de que él perdonó. Que Dios los bendiga. Shalom. Y la iglesia dice, amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Están contentos? Ciertamente le gana la alternativa. Tenemos mucho de qué estar agradecidos, mucho de qué estar contentos. Maravillosos pensamientos aquí. Esas son claves, correcto. Y a menos que ustedes, las llaves abren puertas Y como hablamos hace unos cuantos meses, también cierran puertas. Las cosas que uno los están molestando o atacándolos o lo que sea. Hay puertas abiertas, abren puertas o cierran puertas. Si no usan la llave, ¿de qué sirve? Y se nos han dado llaves. El perdón es probablemente una de las llaves más grandes, si puedo decirlo de esa manera, porque ustedes no pueden disfrutar su perdón a menos que ustedes perdone. Así que el primer paso, estaba yo pensando cuando el hermano comenzó a hablar, saben, cuando estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo, el diablo me estaba diciendo, hiciste esto, hiciste aquello. Y mientras yo dejaba que eso me molestara, estaba impidiéndome de que yo recibiera la promesa, porque yo tenía que creer. Y me había arrepentido, y había sido perdonado. Así que tuve que llegar al punto en que podía ver al diablo a los ojos y decir, yo no voy a discutir ya contigo, hice eso. Sí lo hice, pero se ha ido, ha sido perdonado, Dios me perdonó. Tú no eres el que me va a justificar, Él lo va a hacer. Él es Dios el que justifica. Así que Él dice que soy perdonado. Correcto. Y cuando ustedes experimentan eso, como nuestro hermano dijo, ¿cómo no van a perdonar ahora ustedes a alguien más? Como dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y les daré descanso. Esa primera experiencia de descanso es esa gran carga de pecado que ha sido levantada de ustedes, quitada. Y Él continuó a decir, tomen mi yugo sobre ustedes, aprendan de mí que soy manso y humilde y encontrarán descanso para sus almas. Correcto. Así que ustedes primero tienen que experimentar esa carga de pecado siendo liberada. Y luego ustedes pueden aprender de Él y caminar con Él y encontrar descanso para sus almas. Si nunca hemos, como fue dicho también aquí esta mañana, si nunca hemos verdaderamente experimentado, recibido o aceptado ese perdón, entonces, ¿cómo podemos perdonar? Amén. Y ustedes oyeron esa cita que Él mencionó aquí. La hemos citado muchas veces cuando el hermano Brandon dijo, cuando alguien te hace mal, no que piensas que te han hecho mal. Te han hecho mal. Tú sabes que te han hecho algo malo. Y como Él dijo, ustedes lo llevan al altar y simplemente como que están corriendo a su mamá. Alguien ha hecho esto o aquello a ustedes. Vayan a mamá y déjenlo salir. Dios lo va. Lloren y déjenlo ir. Nunca hablaré con Él y envíen el fuego y lo que sea. Y mamá los calmará. ¿Correcto? Y entonces el hermano Branham dijo de que Dios los traerá a ese lugar donde ustedes no viven, sino que pueden verlo del otro lado. ¿Correcto? Y de hecho les sentirán lástima por esa persona y le pedirán a Dios. Orarán por esa persona. Pero todo es basado en perdón. ¿Correcto? Ustedes deben primero recibir lo que Dios. Me encantó como lo dijo esta mañana. Lo que Él ha pagado por adelantado, pagado adelantadamente, lo ha extendido hacia adelante. Antes de que ustedes lo hicieran alguna vez, está ahí para ustedes. ¿No es eso maravilloso? ¿No es eso maravilloso? Eso es sobrenatural. ¿Cómo hacemos nosotros lo mismo? ¿Cómo nos proponemos en nuestros corazones? Voy a pagar eso por adelantado para perdonar a mis enemigos. ¿Correcto? Aquellos que nos usan despreciadamente, ¿cómo voy a proponerme en mi corazón de qué se va a hacer mi respuesta? ¿Correcto? Porque vamos a experimentarlo. Y lo estamos experimentando. ¿Correcto? Amén. Maravilloso. Más vale que me pare. Otra obra maestra aquí esta mañana, otra cosa en que rumiar, otra cosa que si ustedes la aplican, la toman y la aplican en sus vidas, les traerá más cerca a Él. Lo traerá a Él más cerca a ustedes y Él traerá esa palabra a la carne. Amén. Pongámonos de pie. Bendito sea su maravilloso nombre. Gracias, 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 Señor, por salvarme. Gracias, gracias, Señor, por salvarme. Gracias, gracias, Señor, por liberarme. Una vez estaba perdido, ahora he sido hallado.